Papa, John Bon Jovi, Jimi Hendrix, ahí drogándose, alojados allí. Es un hotel como famoso por esto, que antes era, pues, bueno, son estas cosas eran graciosas, como lo de William Burroughs también, que William Burroughs, borracho perdido, le dijo a su mujer, que tristemente para la historia ha quedado como la mujer de William Burroughs, cuando en realidad era una escritora del círculo beat muy importante de la época. Y bueno, todos borrachos perdidos, una noche del 6 de febrero de 1951, él le dijo, ponte un vaso en la cabeza, que voy a hacer de Guillermo Tell con una pistola automática Star calibre 380, y bueno, pues no acertó y la mató.
Qué horror.
Sí, pero esto, Burroughs, digamos, luego, él decía que eso le hizo escritor, porque le llenó de demonios la conciencia.
Mira, iba a decir claro. Los bemoles, no me pongo a decir
claro,
la palabra,
pero esta es la idea, y yo recuerdo mucha gente de los 90 contando esta historia como, bueno, una historia divertida.
Una anécdota,
claro,
sí.
Claro.
Y la semana pasada, ahora que hablabas de un hotel así Chelsea, muy significado, sí. El Chelsea, la semana pasada hablábamos del Hotel Algonquin y de Dorothy Parker, porque ella también es una de las grandes bebedoras, ¿no? La historia de los grandes alcohólicos de la literatura no distingue géneros, hay hombres, mujeres, aunque yo me temo, y bueno, lo digo porque es algo que sé y es obvio, que la sociedad no mira del mismo modo a ellos que a ellas.
Bueno, eso está clarísimo. Claro. O sea, siempre se habla de los escritores alcohólicos, cuando en realidad ha habido muchísimas escritoras, digamos, con problemas de alcohol, pero no ha sido, digamos, tan celebrado, no han sido como sus anécdotas, no han sido convertidas en ay, mira qué pícaro el escritor borracho, digamos, ¿no? Hay muchísimas mujeres que no han pasado a la historia por ese tema, o que se hace incluso que se ha silenciado, digamos, que en el fondo lo que había detrás de toda esa forma extraña de comportamiento era un alcoholismo profundo.
Sí, ahí, como decía Dorothy Parker, está Lucio Berlín, que lo cuenta sin ningún tipo de...
Prácticamente, la mayoría de las que son muy famosas, la mayoría tenían problemas. De hecho, muchos escritores han dicho que uno de los grandes problemas del alcohol, del oficio de escritor, era precisamente el alcohol.
Sí, pero ahora están surgiendo escritores que directamente están contando, hablan pública y abiertamente de las ventajas de ser abstemios a la hora de escribir. Es aquello de, ay, ¿cómo ha perdido desde que no bebe y no se droga? ¿Cómo ha perdido? ¿No?
Es el mito que se está derribando ahora, sí, y se está derribando de una forma que no es ya científicos diciendo bla, 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 sino son escritores que han sido alcohólicos y que de golpe están diciendo que desde que dejaron de beber están escribiendo más, incluso mejor, ¿no? Entre las generaciones jóvenes tenemos ejemplos como Luna Miguel, Daniel Vázquez Sallés, Flavita Banana, pero luego hay como otros escritores como más consagrados que son ejemplos claros. Por ejemplo, está Enrique Vilamatas, que tuvo un colapso físico que le hizo entrar casi en coma en 2009 y de que decidió abandonar la mala vida. Él era como el gran bebedor de la literatura contemporánea española y pues él mismo explicó que cuando decidió dejar de beber temió que su creatividad fuera a irse al garete, porque él sí que reconocía que aunque no puedes escribir borracho, sí que puedes con un puntito de alcohol, sí que tenías unas ideas diferentes a las que sueles tener cuando estás sobrio. Sin embargo, cuando empezó a estar sobrio, descubrió que eso no era verdad, que las ideas siguen fluyendo, que incluso fluyen más, y como John Fosse, el premio Nobel, que también es un gran exalcohólico, descubrió que, digamos, de golpe tenía más tiempo para escribir, porque claro, el tiempo que lo invertía no solo en el alcohol, sino en luego superar la resaca, de golpe se convertía en tiempo productivo, por así decirlo.
Claro,
¿no?
Escribía mucho más y mejor.
Claro, John Fosse también era un hombre extremadamente tímido, que siempre está la excusa esta de no, bebía para superar la
timidez.
Claro. Y entonces él mismo confesaba que no podía escribir borracho, pero que sí que podía apuntar ideas cuando estaba borracho, y durante una época entró en una fase de escribo por la mañana y bebo por la tarde, hasta que sufrió un colapso también como Vilamatas, y en el 2012 empezó lo que él llama el año cero de su biografía. Es cierto que su abandono en alcohol hizo que cayera en una especie de fanatismo religioso. Es un católico ferviente, él era protestante, pero ahora es católico, y él ha dicho que sustituyó directamente al alcohol por la religión, que no sé si podemos considerar la religión un tipo de adicción, pero en cualquier caso sería más sana para el organismo, eso está claro, al menos para el organismo. También tenemos el ejemplo de Cormac McCarthy, un hombre que dejó de beber en el 76 cuando tenía 43 años, y es el que él dijo que uno de los riesgos de la profesión era la bebida, y él dejó de beber cuando se dio cuenta de que la mayoría de amigos de la época en la que él bebía estaban todos muertos. Y entonces dijo, bueno, quizás sea momento de dejar de beber. Dejó de beber, y a partir del 76, que es cuando dejó de beber, es cuando empezó a escribir Meridiano de Sangre, Todos los hermosos caballos, En la frontera, o sea, las novelas que lo convirtieron en un gran escritor. Y ya por último, dos autores que me gustan mucho los argumentos que dan. Guillermo Arriaga, él es abstemio, y él dice que es abstemio porque allá donde creció, en su ciudad natal, había esa cosa de que los hombres bebían mucho alcohol o tomaban drogas, esa idea de que
estaba si no relacionado bebía, con la hombría, ¿no?
Exacto, que si no bebías, no tal. Y él dice que desde muy joven se dio cuenta de que para demostrar una hombría de verdad lo que tenía que hacer era hacer justo lo contrario que hacía todo el mundo. Es decir, yo soy muy varón porque me opongo a esta idea y hago justo lo que no hacéis todos vosotros. Y esa idea de rebelión en cuanto soy más macho porque no bebo, está muy bien, digamos. Es como una forma de plantearse el tema como muy bueno. Y por último, destacar, claro, nuestro autor más reciente, hay más cercano, Manuel Vilas, que dejó de beber el 9 de junio del 14. Él dejó de beber porque Fernando Marías, también otro exalcohólico, le dijo que había leído una novela suya y se notaba que era la novela de un alcohólico. Y esto impresionó tanto a Vilas.
¡Buah, qué tortazo!, ¿no?
Claro, que dijo, pues voy a dejarlo, porque Fernando Marías también le dijo, además notarás que cuando dejes de beber empezará a irte todo mucho mejor en el mundo de las letras. Y realmente, según cuenta Vilas, a partir del momento que dejó de beber es cuando empezó a triunfar como escritor.
Y seguramente en la vida, no tan solo en el mundo de las letras.
Pues muchísimas gracias por todo, doctora. Tomo nota de todo lo que me dice y no la pienso defraudar.
Estás mal, Cornelius. Te veo mal. Vamos a tener que subir el precio de tus visitas.
¿Cómo?
Cornelius, mira, escúchame un momento. Tu estado mental es muy inusual y requiere unos métodos muy especializados y exclusivos. Tienes el tánatos totalmente descontrolado. Date cuenta de que tu suscripción Basic Smile no cubre este tipo de problemas.
En marzo de 2023 se publicó un libro que marcó todo un punto de inflexión en el panorama del cómic independiente en nuestro país. Se titulaba La alegre vida del triste perro Cornelius, de Marc Torices. Un libro que es un tochaco, porque tiene casi 400 páginas, que inmediatamente tuvo un celebrado recorrido internacional hasta llegar este año a ser, ojo, nominado a los prestigiosos premios Eisner en la categoría de Mejor Edición Norteamericana de Material Internacional. Finalmente, el premio lo ganó otra española, fue Laura Pérez, por Nocturnos, en una muestra, lo hemos comentado en más de una ocasión, del gran momento del extraordinario estado de salud de la historieta española. Pero, quizá para no ponerse muy ansioso con lo de la nominación, Marc Torices, mientras tanto, está ultimando el salto de su personaje, ese Cornelius, a la gran pantalla con el cortometraje La veritat et rebutja, Cornelius, la verdad te rechaza, Cornelius, codirigido junto a Kristen B. El corto ya es una realidad y hoy tenemos el inmenso honor de tener a Marc Torices con nosotros, que nos puede, ahora Jordi Costa nos va a contar algo de él y de su Cornelius. ¿Qué nos cuentas? Además de
pues
lo que
sí,
yo he dicho.
Bueno, Torices realmente lleva mucho tiempo siendo uno de los autores más respetados y ambiciosos del panorama del cómic independiente local. Fue uno de los motores de un fanzine que fue muy importante en la cultura del duodeno, junto a otros autores como Alexis Noya o Pavo Anglada. Y bueno, Cornelius ha sido una obra de larga gestación. De hecho, el personaje nace en 2011, pero el libro como tal no empieza a construirse hasta finales de 2018. Yo puedo dar fe de que cuando estuvo aquí recientemente en Barcelona Art Spiegelman, el autor de Maus, cayó bajo el embrujo de Marc Torices y le estuvo dando la chapa durante toda una noche. Él puede confirmar que esto es así. Y bueno, por otro lado, aparte de gran historietista, Marc Torices no es ajeno al mundo de la animación, pero bueno, hablaremos de eso. O sea, Cornelius no es su primer cortometraje y ha hecho otras incursiones.
Bienvenido, Marc.
Hola. ¿Qué tal? Encantado de... Gracias por dejarme estar aquí.
Oye, ¿y esa noche con Art Spiegel hubo cervezas de por medio o no?
Bueno, vino. Parece que se tomó vino, ¿no?
Oye,
pero diría que Art Spiegelman no tomaba... ¿No? ¿O sí? No recuerdo.
No me acuerdo.
Pero en todo caso no fue muy... Sí. No fue como estos...
No fue un desmadre.
Menos mal. No es tanto bebedor como fumador compulsivo.
Exacto,
eso sí.
Bueno, la verdad es que un libro como La alegre vida del triste perro Cornelius nos sobrepasa por la diversidad de estilos y registros. Yo no sé si querías encerrar toda la historia del cómic en sus páginas. Nunca desfalleciste en ningún momento, porque 400 páginas.
Bueno, supongo que sí que desfallecí, pero como fueron muchos años y no estaba muy pendiente de la recepción que iba, O sea, estaba más pendiente de intentar pasarlo bien y tratar de contar alguna cosa, más allá de luego, pues, yo qué sé. Bueno, supongo que también había algo de querer impresionar, o que siempre hay un poco de vanidad, por desgracia.
Joder, pero bueno. Gracias por ser tan honesto.
Pero bueno, en todo caso, intentaba tapar esa vanidad con, pues, intentando contar algo, ¿no? Como ser respetuoso con quien lo fuese a leer, ¿no? Que no fuese tan solo simplemente, pues, dibujos y distintos estilos y demás.
Y bueno, toda esa diversidad de estilos del libro en el cortometraje se traduce también en una gran heterogeneidad de técnicas. O sea, hay desde cartoon clásico, stop motion, y hay un prólogo, que yo no sé tú lo que intentabas en ese prólogo, en esa primera escena, pero a mí me llevó a Bambi o a algunas películas de Miyazaki, ¿no? ¿Cómo os planteasteis, Kristenbe, y tú todo ese reto, ¿no?
Bueno, claro, primero... O sea, teníamos... Chris ya nos conocimos desde hacía años porque él ha trabajado muchos años al lado de Alberto Vázquez en su filmografía y demás. Entonces yo empecé a trabajar con ellos también haciendo distintas tareas y teníamos esta fantasía de poder hacer algo con Cornelius. Entonces simplemente surgió la oportunidad. A Chris se le apareció una personalidad del mundo de la animación internacional que le ofreció algo. Entonces, pues, nos pusimos a trabajar en Cornelius. Finalmente eso no sucedió, pero entonces ya encauzamos esa energía, pues, tratando de llevar a cabo un corto, ¿no? Uh-huh. Sí, fue...
Hace algunos programas, seguro que los oyentes lo recuerdan, estuvimos hablando de la relación entre los perros y la literatura. Seguramente habrás conocido a Lena, la fiel compañera de Álvaro Colomer, que
sí, claro, sí. La tiene en los pies ahora.
Que, sí, que está buscando quitarme el sitio allí y tendré que tener una charla muy seria con ella.
Tiene un aumento de sueldo, por cierto.
Sí, ya hablaremos. Pero, Marc, la relación entre el mundo canino y la historieta y la animación también es muy, muy, muy fértil, muy rica. No sé si tuviste algún referente. ¿De qué perro de ficción tú dirías que está más cerca tu Cornelius?
Pues la verdad es que no te sé decir. O sea, sí que está claro que... Bueno, recuerdo que había una... Hay una película, que es animación en realidad, supongo, que se llama Marquis, uh-huh. Que el guión es de Topor. No sé si conoces.
Pues no, pero... Ah, Marquís, claro, Marquís. La de Marqués de Sade.
Exacto.
Sí, 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 sí.
¿Y eso se podría considerar animación?
Sí, es animación, claro.
Sí, pues es...
Animación de muñecos, ¿no?
Sí, exacto. Quizá... Bueno, no lo sé. Es que en realidad el personaje de Cornelius no está muy cercano a ese personaje, pero me recuerdo que visualmente lo descubrí en esa película en 2015 y recuerdo que dije, ostras, sí, se parece mucho a...
¿Era el perro de Marqués de Sade, si lo he entendido bien?
Exacto, sí.
No, bueno, no. La película, o sea, el protagonista era el Marqués de Sade,
vale.
Pero su configuración, de alguna manera, sí que puede recordar un poco al perro Cornelio. Era una película muy especial, la de...
Sí,
la
o sea,
de
te falta Topo. Una sobre el perro de Marqués de Sade, por cierto.
Pues sí.
Ese perro debió pasarlo mal.
Seguramente, seguramente. No, pues, Cornelius es un personaje pusilánime y contradictorio. A veces leyendo sus historias te da rabia, ¿no? Que te deje maltratar tanto. Y es un personaje muy complejo, que atraviesa situaciones tristes y dolorosas, ¿no? Pero ¿qué es lo que te fascina a ti de Cornelius para mantener una relación de tantos años, ¿no? O sea, tantas páginas y tantos fotogramas ahora mismo.
Supongo que lo que me fascina es lo vacío que está el personaje en el fondo, porque al ser tan pusilánime, bueno, al tener esta personalidad tan, tan influenciable y tan vacía en el fondo y tan plana, me da la sensación de que es como un meteorito que entre en la narración que entre va a causar estragos de alguna manera. ¿Me explico? O sea, es como sí. Que si de repente Cornelius se ve involucrado en una historia romántica, pues va a ser conflictiva. Si es una historia de detectives, va a ser conflictiva. Si es de extraterrestres también, su comportamiento va a ser ya pues un desastre. Bueno, va a dar paso a cosas, ¿no?
Oye, el cine, hemos hablado ya del momento, el buen momento del cómic español, pero el cine de animación de nuestro país también ha conseguido en los últimos años trabajos muy buenos, muy sólidos. Ya hemos mencionado, ya se han mencionado Alberto Vázquez, que también viene de la historieta. Trabajaste en el storyboard de sus últimos largometrajes como Unicorn Wars y Decorado. Yo no sé si todo esto te sirvió de experiencia para afrontar el corto de Cornelius luego.
Sí, claro. desde luego. Estuve, o sea, antes de estar trabajando en las películas de Alberto, había trabajado durante años en haciendo publicidad y videoclips o bueno, cosas así medio tendenciosas. Y eso también, o sea, todo lo, una vez entras a trabajar en haciendo pues algo que esté en las periferias del dibujo, pues lo bonito es que aunque sea un trabajo más o menos incómodo, porque hay, claro, hay encargos que son un poco más absurdos, bueno, que te sientes un poco más alienado, pues siempre te puedes recoger, es como que siempre puedes rascar algo para ti, ¿no? Porque sí. Es...
Y en la película tú te encargas de doblar a Cornelius, lo que hemos escuchado antes en el corte, sí. Es tu propia voz. ¿Qué importancia tiene la voz a la hora de definir a un personaje animado? Y luego también me gustaría preguntarte si puedes hablar de algunas otras curiosidades del doblaje, como la peculiar solución que habéis encontrado para darle voz a la rana Balucha, que es la peor mejor amiga de Cornelius. Sí.
Pues la verdad es que el tema de las voces fue muy conflictivo, porque era muy... Bueno, estuvimos haciendo casting para Cornelius e incluso actores profesionales estuvieron ahí en sobre la mesa, ¿no? Pero es difícil porque el personaje como es como que no se le puede ligar. Bueno, para mí era muy importante que no se le ligase a una voz muy con demasiada personalidad. Y claro, cuando escuchabas una voz ya conocida, como puede ser, pues eso, un actor de doblaje profesional y demás, tienen ya unos dejes y unas... Aunque bueno, seguramente se podrían haber, si estuvieran bien dirigidos, lo hubiesen hecho bien, pero quizás una vez más la vanidad esa que decía, pero en todo caso llegó tarde la idea de que lo pudiese llegar a hacer yo. Hicimos algunas pruebas y pues eso, sucedió. Y el tema de Abalucha, pues... Sí que como es un personaje que es muy... Es como que... Aparte de que tiene género fluido, porque es un anfibio y demás y tal, es un poco el chiste es como que él y ella pueden encarnar lo que quiera ser, ¿no? Entonces, la idea de utilizar a Miguel Noguera y a Marta Angelat fue un poco, pues... También como el corto se supone que es un terreno para experimentar, pues fue como, a ver qué pasa si usamos un actor y una actriz para interpretar el mismo personaje, ¿no? Pero bueno, el proceso fue muy laberíntico, la verdad. Sí, se tuvo que hacer varias.
Aunque parezca que me voy a matar, aunque veas que no voy muy bien, aunque el mundo se vaya a acabar, no estés triste, no hay por qué llorar. Pero si quieres tú puedes llorar.
Ya hemos dicho que no es tu primer trabajo como animador. En su día, por ejemplo, te encargaste de la animación de un vídeo musical de C. Tangana, en el que lograste capturar con bastante precisión el lenguaje corporal del músico. ¿Qué recuerdas de esa experiencia? ¿Cuáles fueron las dificultades con las que te enfrentaste?
Pues sobre todo fue durante la pandemia. Entonces me da la sensación de que durante esa época hubo muchísimo trabajo para la gente que nos dedicamos a la animación, porque no se podían hacer rodajes, entonces muchos proyectos se hicieron un volantazo hacia la animación y este fue uno de ellos y lo que recuerdo es que se tuvo que hacer en muy 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 poco tiempo y nos enviamos pues por chat vídeos del tipo bailando y demás y bueno, como sí, fue muy divertido pero muy relámpago, la verdad. O sea, creo que la canción la grabó él la grabó un miércoles, nos llegó un jueves y el lunes se tenía que publicar o algo así. Entonces se tuvo que hacer en un fin de semana. Fue una cosa, ya te digo, bastante... Bueno, pues bueno, fue lo que fue.
Pues la finalización del cortometraje de Cornelius, que imagino que se podrá ver ahora en la temporada de festivales, coincide con dos noticias, yo creo que de signo muy diverso. O sea, por un lado, el Festival de Alcalá de Henares publicará un libro sobre el cortometraje animado español de los últimos 25 años, en el que apareces tú varias veces mencionado, y en el que se dibuja un paisaje creativo muy estimulante. Pero al mismo tiempo, acabamos de recibir hace pocas semanas la noticia de que la plataforma Movistar Plus ha anunciado que cierra su hasta ahora inquebrantable compromiso con la compra, difusión y ayuda al cortometraje.
Ay, es verdad, sí.
¿Estamos pues en un momento preocupante o ante el mejor de los momentos creativos de la animación española?
Quizá, o sea, yo creo que esto de Movistar pues es esto, ¿no? Lo que has dicho de, es bastante preocupante porque, bueno, es como un símbolo que de repente no se le dé un espacio al corto de animación, pero está claro que creativamente eso no tiene por qué influir, ¿no? Quizá puede poner, bueno, sí, quizá puede condicionar la creatividad de la gente, porque la animación no es como el cómic, ¿no? Necesitas recursos. Pero bueno, entiendo que, yo espero que la cosa continúe. Es que en todo caso el panorama, mires donde mires, es a veces un poco desesperante, ¿no? Más allá del cine.
Sí, es que a veces es desesperante, como tú dices. Oye, y no sé si es la pregunta ahora que te debería hacer viendo este panorama desesperante, pero ¿habrá largometraje de Cornelius?
Bueno, la ilusión está ahí. Estamos escribiendo ahora, mi hermano y yo, un guión sobre, bueno, empezando como llevamos un tiempo ya
con borradores.
Sí, exacto. Pero bueno, ya como...
Ah, o sea que la idea está ahí sobre la mesa.
Sí, sí, es... O sea, por... El sueño no acaba nunca, ¿no? Es como que hasta donde pueda llegar.
Que sí, eso te invitamos. Oye, yo no sé qué tal se llevaría Cornelius con la inteligencia artificial, pero te invito a que te quedes porque aquí nos hemos dedicado a jugar con la inteligencia artificial y la cultura, o bueno, eso me vendieron estos dos
claro.
Truhanes.
Vagos, dilo, vagos.
para acabar la sección, te agradezco muchísimo, Marta Orices, que te hayas acercado a la radio. Y si quieres quedarte y escuchar cómo han jugueteado estos con la IA, te invito a que lo hagas.
Sí, sí, aquí estaré, tengo miedo.
Haces bien. Este es el último tiento que le damos a la inteligencia artificial, quizá porque en el club de cultura del próximo verano ya nos habrá suplantado a todos.
Exactamente.
Y no precisamente para regalarnos unas cómodas vacaciones pagadas para el resto de nuestras vidas. Me temo que eso no va a pasar así como sería óptimo. Así que, Álvaro, ¿qué le has pedido hoy a la IA? Cuéntanos.
Bueno, si recordamos que la semana pasada...
Espera, a todo esto estamos siendo muy poco sostenibles con esta sección, porque a primera hora hemos hablado del impacto ecológico de los centros de datos y por la gracieta esta estamos vaciando pantanos y talando bosques, que lo sepáis.
Bueno, ahora nos has dejado aquí...
Nada, joder, a vuestra conciencia va. Venga,
ya paramos.
Venga.
Bueno, si la semana pasada le preguntamos a la IA qué había que hacer para escribir la novela más típica que se está escribiendo en España, o sea, cuál era la novela más típica, y nos dijo que teníamos que escribir una novela en la que alguien regresa a la casa de sus padres o de sus abuelos y desentierra un secreto del que nadie quería hablar en la familia.
Sí, ya sé cuál es la novela.
Exacto. Y si también le preguntamos qué debíamos hacer para convertirnos en un autor secreto y de oculto, dijo que teníamos que escribir una novela en la que el protagonista se viera atrapado en una situación que él mismo no entendía. Hoy le hemos hecho una nueva pregunta a la inteligencia artificial, que es... ¿Qué argumento de novela histórica debo escribir para triunfar en España?
Vale.
Y la respuesta ha sido 4 escenarios: la Sevilla del siglo de oro, el Toledo de las tres culturas, la corte de Felipe II o la guerra civil vista desde un objeto encontrado, ¿no? Como unas cartas o lo que sea.
Ajá. Entonces dice que los títulos... Que no se ha hecho nunca tampoco, ¿eh?
No se ha hecho nunca, por eso. Luego dice que los títulos tienen que ser La bordadora de Toledo, El secreto del boticario de Sevilla o La hija del cartógrafo del rey.
Dice ¡qué cachonda!
Si el sustantivo puede aparecer en un imán de nevera histórica, mejor que mejor.
¿Eso lo ha dicho de verdad?
Sí, bueno, porque yo le... A mi
porque tú la
le he dicho que hablemos de cachondeo y yo.
Ah, claro, vale, que tú le estás achuchando, maquinita. Claro.
Claro, yo le digo, dime tonterías. Y ella dice, hombre, ya te conozco.
Ah.
Claro. Entonces, dice que el capítulo 1, ambientado, pues esto, en 1492 con el 36, en el que capítulo 2, una joven extraordinariamente moderna para su época, dice, claro, no dejaré que ningún hombre decida mi destino. Luego, en el capítulo 3, tiene que aparecer un pergamino. Y luego que hace falta que haya un inquisidor ambiguo, un médico judío
ambiguo
muy sabio.
¿Qué quiere decir?
Pues no me lo ha dicho la IA. Yo creo que ambiguo, no sé si la IA tiene no sé, será como la rana de
será
de
igual Marco, como la rana de Cornelius, sí.
Exacto. Luego un médico judío muy sabio, un capitán de los tercios con un pasado doloroso, una biblioteca secreta y una conspiración que puede cambiar el destino de España. Bueno, y luego me ha dado incluso la frase de contraportada, que es: hay secretos que la historia decidió enterrar hasta ahora.
Oye, y le has preguntado nada, es para un amigo, ¿eh?
Sí.
¿Qué argumento debo escribir si quiero ganar un premio literario en España?
Sí, si quiero
ganar... Ya te digo, no es para
nada, Dice que para ganar un premio literario hay que escribir este argumento. Una mujer de 40 y tantos años regresa al pueblo del que se marchó 20 años atrás...
¡Qué pesados con lo de volver al pueblo!
Ya, pero es que es así la literatura española.
¡Joder, macho!
Porque su madre acaba de morir y hay que vaciar la casa familiar. Entonces, mientras abre cajones y tira medicamentos caducados y decide qué hacer con la vajilla que nadie quiere, encuentra una caja de fotografías y unas cartas que revelan que su madre guardaba un secreto que, por supuesto, está vinculado con el franquismo. Entonces dice que la investigación, que hay que hacerlo en dos tiempos, presente y 1974, que hay que ir saltando, que esto es una cosa muy solvente, y dice que, bueno, que la casa también tiene que ser un personaje y que si podemos introducir alguna carta de una bisabuela, también mejor que mejor. Y entonces dice que el argumento descubrirá finalmente, la protagonista descubrirá finalmente que su madre no era exactamente la mujer que ella creía, pero tampoco exactamente la contraria, porque los premios literarios agradecen muchos dilemas morales y bastantes pocos a los villanos inequívocos.
Muy bien, pues visto esto, ya he tomado nota y ya tendréis noticias.
Ah, sí, perdón, dice que tiene que ser que los dilemas morales que haya tienen que ser facilones, porque los temas sobre los que actualmente se está en contra no dan premios.
No venden.
Tiene que ser dilemas morales de chicha y nabo.
¿Y tú, Jordi?
Bueno, pues yo no sé si para ir preparándome para un futuro peor he querido jugar un poco la política ficción con Laia, y la verdad es que esta vez he llegado a resultados un poco parecidos a los de Álvaro, ¿no? Le he dicho, bueno, imaginemos que el resultado de las próximas elecciones se salda con una mayoría absoluta de Vox, que por supuesto va a tener su incidencia en el ámbito de la política cultural, ¿no?
Joder, claro.
¡Qué horror!
Un horror, pero bueno, colocados ya en esa tesitura, querida, ya, ¿cómo te imaginas que podría ser la ganadora al Goya la mejor película después de que pasara ese caballo de Atila sobre nuestra industria?
Pues venga, vamos allá.
¿Lo quieres saber? Pues mira, se parece un poco.
¿Qué es esto? ¿Cómo sería el título?
Los últimos de Numancia, del género drama histórico épico, y también hay gente que vuelve a su lugar de origen. En este caso, un capitán del ejército español, próximo a retirarse, regresa a su pueblo en la llamada España vaciada. Allí intenta salvar la explotación agrícola familiar, mientras su hija, periodista en Madrid, cuestiona muchas de sus convicciones.
Qué cansinos somos, ¿eh?
Cuando un gran incendio amenaza toda la comarca, ambos terminan colaborando con la Guardia Civil, vecinos inmigrantes plenamente integrados y voluntarios locales. El conflicto acaba convirtiéndose en una reconciliación entre generaciones alrededor de la idea de comunidad y pertenencia.
Bueno, yo creo que ya estoy comprando casi las entradas, ¿eh?
Sí. Madre
mía.
Ir con un yelmo en la cabeza.
¿Y el reparto? ¿Qué actores...? Rápidamente.
Bueno, rápidamente, pero me ha propuesto un reparto compuesto
rápido,
por Luis Tosar como el padre, Marta Etura como la alcaldesa, Miguel Ángel Silvestre como el guardia civil o empresario local, y Ana Castillo como la hija periodista.
Bueno, sí.
Lo siento mucho por ellos, que haya mencionado.
Bueno, tendrán trabajo, pero...
Eso por lo menos. Muchísimas gracias, chicos, un verano más por traernos tanta cultura y a esta hora del programa, y sobre todo por ser tan majos, que son muy majos.
Volveremos.
Muchísimas gracias.
Jordi Costa, Álvaro Colomer, Marc Torices, gracias también a ti.
Gracias a vosotros.
Un beso, chao.
Hasta luego. Ser sincera.
A vivir, que son dos días, con Lourdes Lanzo.
En Lidl seguimos batiendo el récord del ahorro con las mejores ofertas. Este superfin de sandía rallada sin pepitas fresquísima a un superprecio imbatible. Solo 0,45 el kilo. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Si tu forma de moverte ha evolucionado, las normas que te protegen también. Hemos aprobado un nuevo reglamento para proteger a quienes os desplazáis en patinete. A partir del 1 de octubre es obligatorio el uso del casco, alumbrado permanente y edad mínima de 15 años. Nuevas formas de movernos, nuevas formas para protegernos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En El Corte Inglés, ahora más descuentos. En menaje, decoración y muebles. O ropa de cama, mesa y baño. Solo del 24 al 31 de agosto. Haga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, EFCSA, y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
A mí esto me huele rarísimo.
Si eres de los que tira del hilo hasta encontrar la fuente, eres de periodismo. Fórmate en el Máster de Periodismo de El País, un título propio de la Universidad Autónoma de Madrid impartido por profesionales en activo en las instalaciones de El País y la cadena SER. Apúntate hasta el 8 de septiembre e infórmate en escuela.elpaís.com.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Vuelve a un hogar más dulce con nuestros precios imbatibles. Como el melón entero piel de sapo origen España a un precio imbatible de 59 céntimos el kilo. Hasta el 2 de septiembre.
Ahora 20% de regalo en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 60 euros en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Solo hasta el 6 de septiembre. Sí, sí, un 20% de regalo. Y además, un 3x2 en miles de productos para tu vuelta a casa. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Consulta condiciones. En tienda, web y app.
Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
¿Al año serían? Uno, dos,
más tres. De 2.400 euros.
¡Ya me has descontado!
Esta semana el tomate en rama 1,09 el kilo y la burger meat de vacuna y cerdo a 3,49 el pack. Más info en aldi.es. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Radio Gandía. Cadena SER.
Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía Wicker.
Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en www.alcodarmotors.com.
El circo del miedo ha llegado a Gandía. Forma parte del espectáculo y sé testigo de increíbles y peligrosos actos de terror masivo.
Del 7 de agosto al 5 de septiembre, bajo nuestra gran carpa climatizada instalada junto al Leroy Merlin.
¿Te atreves?
¿Cuánto oro tienes guardado en casa sin usar? Joyas antiguas, pulseras, cadenas, anillos o incluso piezas de una herencia. Mientras siguen olvidadas en un cajón, tú podrías estar disfrutando de ese dinero. En Compra Oro Carrer Mayor te pagamos más por tu oro. Realizamos tasación gratuita y sin compromiso, con pago al instante. Aprovecha el precio histórico del oro y date ese capricho, ese viaje que tanto deseas o simplemente gana tranquilidad. Compra Oro Carrer Mayor 33, Gandía. Compra Oro Carrer Mayor. Convierte tu oro en oportunidades.
Baratillo Top está en Gandía este verano. Encuentra todo lo que necesitas para la playa. Sillas, sombrillas, colchonetas, flotadores, también electrodomésticos, herramientas, muebles auxiliares, sillones. Y no te pierdas nuestra caja sorpresa, con oportunidades únicas a precios increíbles. Baratillo Top. Calidad, variedad y precios irresistibles. Visítanos en Avenida de Valencia 74, Gandía.
Cadena SER. El poder de la conversación.
Es mediodía, son las 11 en Canarias. Las autoridades de Nepal aseguran que han localizado con vida a un español de los que desaparecieron en la riada en la frontera con el Tíbet. Ayer ya fue rescatado otro ciudadano español, por lo que solo queda un desaparecido de nuestro país, Belu Jiménez.
La Junta de Turismo de Nepal ha confirmado el hallazgo de este español, por lo que se elevan ya a 2 el número de españoles que han sido localizados con vida tras la masiva riada. Desde Nepal informan de que esta persona se encuentra localizada, en comunicación con las autoridades, pero que aún no se ha podido rescatar. Hay un tercer español que por el momento continúa desaparecido tras esta riada que ha causado por ahora más de 630 muertos y la desaparición de casi 3.000 personas.
En Ceuta, la asociación convocante de la manifestación que se iba a celebrar hoy para protestar por la situación en la ciudad autónoma acaba de suspender esa protesta. En un comunicado aseguran que se debe a la llegada de ultras desde la península. Radio Ceuta, Javier Paredes.
Así es, como viene siendo habitual a lo largo de toda la semana, se había convocado por redes sociales una nueva manifestación para esta jornada de sábado. Sin embargo, y tal y como han comunicado las personas convocantes, esta ha sido cancelada. cancelada por la llegada de grupos ultras a la ciudad autónoma. No queremos violencia ni racismo en Ceuta. Esta ciudad es de todos los que la aman, la respetan y quieren convivir en paz. De esta manera, textualmente, han condenado la violencia y han cancelado la concentración.
Fin de semana de Operación Retorno. Millones de españoles empiezan a hacer sus maletas o ya están volviendo a sus casas desde la playa, el pueblo o la montaña. 4.400 trenes se van a mover hasta el lunes por las vías españolas para dejar miles de viajeros en andenes como los de la estación de Atocha en Madrid, donde está Beatriz Carmona. Adelante.
Buenos días. Pues ahora mismo por Atocha hay muchísimo movimiento. Cada vez se nota más ese inicio casi de septiembre. Las maletas ruedan de un lado a otro y quienes vuelven lo hacen recordando lo que han significado estas vacaciones.
La verdad que de mucho agradecimiento, porque tener un tiempo de poder parar, compartir con la familia de verdad, tiempo de calidad, aprender unos de otros, ha sido una bendición, la verdad que sí.
Todavía no empezamos la rutina, empezará la semana que viene, me costará. Vengo de León y me voy a Málaga.
Hay quien hace paradas para comer algo, simplemente charlar. También se ven bolsas llenas de souvenir y de postales que muchos compran para no olvidar cómo se lo han pasado estas últimas semanas, ya sea en lugares de la sierra o pisando la arena de la playa. Todos están aquí observando sus pantallas de llegadas y de salidas, esperando aquel tren que les llevará a casa, por el que aparecerá la familia a la que llevan todo el verano sin ver.
Gracias, Bea. Y además de los trenes, AENA va a operar este fin de semana casi 30.000 vuelos y la DGT prevé casi 7 millones de desplazamientos en carretera. Así que vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora. DGT, José Antonio Pedrosa.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora ya sí complicaciones en varios puntos de las carreteras españolas. De hecho, un accidente en Castellón complica la AP7 en Peñíscola, sentido Tarragona. También en Barcelona, tráfico intenso por la AP7 en la Roca del Valle, sentido Girona, como en Martorell, en este caso, sentido Tarragona. También en Orense, la 52 en Vilavella, sentido Zamora, como en Valencia, de entrada por la AT6 en Loriguilla, ya en Buñol, dirección Madrid, como en la 7 en Vétera, en este caso hacia Castellón. En Andalucía también se complica en Málaga, ese punto habitual de la 7, San Pedro de Alcántara, ya sentido Marbella, como Fuengirola hacia la capital malacitana. En Sevilla, la entrada por la AP4, ya en las Cabezas de San Juan, y por último en Cádiz, la AP4 en Puerto Real y Jerez de la Frontera, todo ello sentido ya Sevilla.
Pues de momento es todo. Si... ¡Ay, no! Nos quedan los deportes. Cristina Soto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? La Vuelta a España afronta hoy su octava etapa. Borja Cuadrado, buenos días.
Buenos días desde las calles de Puzol, aquí en la provincia de Valencia. Va a arrancar en poco más de una hora la octava etapa de la Vuelta a España. Destino Cheraco, 171 kilómetros, con una dificultad montañosa de tercera categoría que se va a coronar a 28 kilómetros del final. Jornada propicia para los velocistas en una vuelta que sigue comandando Tadej Pogačar con 3.50 de ventaja sobre Enric Mas y 4.50 con el también esloveno Primož Roglič.
Y en motociclismo, en la clasificación, pole para Marco Bezzecchi. El segundo mejor tiempo lo ha marcado Marc Márquez y desde la tercera posición saldrá Alex Márquez. A las 3, la carrera al sprint. Y en Fórmula 1, el vigente campeón del mundial, Lando Norris, ha renovado por McLaren hasta 2030.
Ahora sí, de momento es todo. Sigue a vivir con Lourdes Lancho.
Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER. Radio Gandía. Cadena SER.
¿Es cool, está lleno de tecnología y mola conducirlo?
Yes, of course.
¿Lo puedo tener por una cuota mensual increíble y sin entrada?
Yes, of course.
¿Y la versión eléctrica por la misma cuota?
Yes, of course.
Descubre el nuevo Opel Corsa en tu concesionario Opel.
Alcodar Motors, tu concesionario Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía y en alcodarmotors.com.
¿Cansado de luchar contra las malas hierbas? Ponles fin con el herbicida Pixaro. Su potente fórmula actúa de forma eficaz para eliminar el pinet, la malva y la roquera, manteniendo tus espacios limpios y cuidados. Pide Pixaro en Agrosafor y descubre la solución que estabas buscando. Pixaro, cuando la realidad supera a la ficción.
Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 96-28-02-087.
Uf, ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro.
Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandhi Auto, San Rafael 41, Gandía.
El circo del miedo ha llegado a Gandía.
Forma parte del espectáculo y sé testigo de increíbles y peligrosos actos de terror masivo.
Del 7 de agosto al 5 de septiembre, bajo nuestra gran carpa climatizada instalada junto al Leroy Merlin.
¿Te atreves?
Ambra Llibres, una temporada cargada de emociones para introducirse en grandes historias y disfrutar de nuevas aventuras. Descubre todas las novedades editoriales en ambralibres.com. Puedes vivir más de una vida. Lee.
Cuando ocurre un accidente o surge una urgencia, lo único que importa es recibir ayuda rápido. En HCP Denia estamos preparados para ti. Atendemos accidentes de tráfico y cualquier urgencia médica sin esperas las 24 horas del día. Con UCI, radiodiagnóstico, especialistas, quirófanos, laboratorio y farmacia, todo en el mismo centro. Urgencias HCB Denia. Respuestas cuando no puedes esperar. Ambulancia 900-445-445.
Inspira profundamente. Siente cómo poco a poco la tranquilidad te invade. Ahora descubre Hyundai Renting y disfruta de la tranquilidad de tener todo incluido. Llévate un Tucson híbrido por 451 euros al mes con Hyundai Renting. Infórmate en Hyundai.es. Autoalmenar, tu concesionario oficial Hyundai en Gandía y Denia.
Cadena Ser, el poder de la conversación.
Ofertas límite en El Corte Inglés. Jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica 7 kilos, 149 euros. Y regalo de loncheado a máquina y envasado al vacío por valor de 30 euros. Además, aceite de oliva virgen extra ojiblanca en nuestro, garrafa de 5 litros. El litro sale a 3,99 euros. Son las ofertas límite. Solo 4 días, del 27 al 30 de agosto. En tienda web y app del Corte Inglés.
Tras los micrófonos de Hoy por Hoy, hay mucho más de lo que escuchas.
A ver, equipo, he tenido la idea. Vamos a empezar Hoy por Hoy a las 5 de la mañana.
¡Venga, no!
Aymar Bretos y todo el equipo trabajando en verano para dártelo todo en una nueva temporada. El 31 de agosto, a partir de las 6 de la mañana, Aymar Bretos en Hoy por Hoy. Nueva temporada en la SER.
Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
¿Y al año serían? Uno, dos,
más tres. De 2.400 euros.
¡Ya me has descontado!
Esta semana el tomate en rama 1,09 el kilo y la burger meat de vacuna y cerdo a 3,49 el pack. Más info en Aldi.es. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Sigue a vivir que son dos días en redes sociales.
En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Vuelve a un hogar más dulce con nuestros precios imbatibles. Como el melón entero piel de sapo origen España a un precio imbatible de 59 céntimos el kilo. Hasta el 2 de septiembre.
Para no perderte en lo que pasa.
Redacción de informativos, Javier Liebana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Es una noticia de última hora.
Escucha lo que importa.
Hora 14.
Con Javier Casal. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Cadena SER.
Ahora, 20% de regalo en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 60 euros en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Solo hasta el 6 de septiembre. Sí, sí, un 20% de regalo. Y además, un 3x2 en miles de productos para tu vuelta a casa. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Consulta condiciones. En tienda, web y app.
A vivir que son dos días. Con Lourdes Lancho.
Hola, buenas.
Disculpen, no se puede pasar, ¿eh?
No, si yo trabajo aquí, soy del PSOE.
Ya, es que hoy nos han dado órdenes claras de no dejar pasar a nadie aquí dentro, en la sede de Ferraz, ni siquiera a los afiliados del partido.
¿Y eso por qué?
Bueno, yo no sé si lo puedo decir, pero bueno, se ve que dentro están Marlaska y Margarita Robles tensitos.
¿Están discutiendo?
No. Peor.
¿Se han pegado?
Peor.
¿Cómo va a ser peor? ¿Se han matado? Es que no entiendo lo que...
No. Se ve que Grande Marlaska y Margarita Robles, ahora mismo ahí dentro, están teniendo una batalla de aura.
Pero, ¿lo de los chavales?
Sí. Eso de ponerse uno delante del otro y hacer monerías, están ahí los ministros que llevan toda la mañana ahí.
¡Hostia! ¿Y se sabe quién va ganando? O...
Ah, es que yo de eso no entiendo. No, y tampoco ha trascendido muchos detalles, pero yo he visto al Marlaska en un momento dando un mortal hacia atrás. Bueno, se ha dado con el ventilador de techo y todo, se ha dado, sí.
Bueno, es que tiene muy buena gambada, ¿eh?
Y Margarita Robles se ve que ha hecho un baile del Fornite, bueno, espectacular. O sea, le ha quedado precioso. Parecía un monete.
Hombre, un respeto, que es la ministra de Defensa, coño.
No, no, si lo digo bien, ¿eh? Cuando digo monete me refiero a, joder, que está hábil la señora. Ha hecho ahí unos pasos que, bueno, te caes de culo, ¿eh?
¿Y el presidente está ahí dentro con ellos?
¿Pedro Sánchez? No, no, hoy tenía ensayo. Se ve que mañana va para Ceuta a farmear Aura contra Aznar.
Madre mía, nos hemos quedado en nada, ¿eh?
Tiesicos, tiesicos, sí.
Bueno, y si no podemos pasar, ¿dónde vamos a trabajar el resto?
Nos han dicho que os diéramos esta tarjeta.
Isabel Díaz Coworking.
Se ve que el PSOE ha comprado un ático de puta madre para que podáis ir allí a currar mientras estos acaban con lo suyo.
Un coworking. O sea, el PSOE con la pasta que tendrán y un coworking nos envían.
Sí, sí. Y chao pescado, ¿eh?
Empezamos así farmeando ahora con los integrantes de este último cancaneo.
Somos las personas con menos aura.
Somos de Saura.
Más que de aura.
Oye, pero yo os veo muchísimo en batalla de auras.
Pero que no nos conoces.
Perdiéndolas. Sí.
No nos está conoces. Hablando después del vermú.
Ya. De verdad, yo pensaba que este verano, con todo lo que está pasando, este tipo de noticias tontas nos abrirían paso al mainstream, pero sí, ¿eh?
Ay, nunca subestimes en un agosto. Nunca.
Ya. Pero es que para mí, de verdad, este tipo de noticias es como un poco
te da la
oxígeno.
Vida.
Es un balón de oxígeno, perdonadme.
Claro, sí, pero está siendo una semana...
Está siendo una semana, un mes y un verano un tanto duro.
Sí.
Entonces,
un año.
De repente, que salga la cosa esta de
farmear
ahora, es que ves a adolescentes haciendo el monger en una plaza y que no se están pegando ni están...
Eso está muy bien.
Drogándose, sí, ni nada.
Bueno, yo ahí no me meto, pero que no se están pegando.
A lo mejor se han drogado antes.
Ni
claro.
Están poniendo cara de odio, ni están acosándose de ninguna manera, sino con las auras, pues bueno.
Pues me has hecho cambiar de opinión. Pues así es, Lourdes. Ella crea opinión.
Cualquier evento que permita rescatar el vídeo de Bustamante bailando, sí, farmeando aura como el primer farmeador, está bien.
También se están recordando en redes la batalla de bailes de Laura Chanante de los muchachas de Anuit, que no era más que una batalla de auras.
Claro, es que a lo mejor llevamos farmeando auras muchos años.
Lo que pasa es que no sabíamos que se llamaba así, correcto. Claro.
Bueno, voy a hacer los honores porque quizá ustedes no se sitúan, que estamos en el cancaneo, que está Carles Cuevas, cómico, actor, guionista, Carla Berrocal, nuestra pintamonas particular, más saben que ilustradora.
Particular.
Bueno, sí, tú ya estás aquí abonada al programa.
Siempre.
Y también está Javier P. Martín, periodista cultural.
Hola, cancaneadoras mías.
Paloma Rando, guionista de televisión, columnista en El País. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo
pues
bien?
Pues encantada de estar aquí, farmearé lo que pueda.
Con esa...
Aura o lo que sea.
Aura o lo que sea.
Con ese blusón que llevas tan de... Ay. Como rollo Chabela Vargas un poco, ¿eh?
Sí, también con los colores de alguien de quien vamos a hablar luego, que es todo el rosa.
Vale, qué manía tenemos de comentar la ropa, que es algo muy poco radiofónico.
Bueno, chica, pero es que a mí me sale solo.
Pues va guapísima, he de decir.
¿Qué hacen las amigas cuando se encuentran?
Pues, se comentan la ropa. Y Bárbara Ayuso, periodista, compañera del País y el bronceado más envidiado de todo.
De todo el verano, de todo el cancaneo.
Siempre al borde de la apropiación cultural.
Claro, Bárbara, yo nunca te veo en invierno. Yo no sé cuál es tu color.
No existo en invierno.
Bueno, hechas las presentaciones, tengo que decir que nos encantaría empezar de otra manera, pero hoy nos vamos ya despedimos la temporada de verano y también tenemos algunas despedidas que hacer en esta sección, porque yo enseguida pensé en vosotros, por ejemplo, cuando me enteré de la noticia de este artista. How do you do? See, you've met my faithful handyman. He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the candyman. Don't get strung up by the way I look. Don't
judge a book by its cover. I'm not much of a man by the light of day, but by night I'm one hell of a lover. I'm
Venga.
Just a sweet transvestite.
From transsexual Transylvania. Tim Curry nos dejaba y creo que ha sido el mejor homenaje que le podríamos hacer. Nos enteramos de la noticia de la muerte de este actor británico, pero es que llegaba después de lo que esta semana nos ha afectado a todos muchísimo, a todas, la muerte de Dolly Parton. Y son dos personajazos que se han ido esta semana, especialmente para la comunidad LGTBI+, y no sé cuántas cosas más.
A ver, Dolly era... Una cosa increíble es que Dolly era de todos.
Claro,
es
claro.
Que la quería todo el mundo y se la ha intentado apropiar todo el mundo después de la muerte, que es una cosa muy...
curiosa,
muy
también, ¿eh?
Curiosa que sí, ha pasado esta semana.
Sí, que es también como, sí. ¿Por qué la señora muerte va a por gente tan querida y no va a por gente más odiada?
Pero bueno, se ha muerto el rey Harald de Noruega también, ¿eh? Por si...
Bueno,
pero era muy...
Se ha muerto Mladic, el perpetrador, sí, de Srebrenica.
Sí,
de...
Es verdad.
Qué bueno.
Sí. Y el rey este era muy LGTB friendly, ¿no? El
sí. Bueno, no lo sé, no sé cómo...
Somos un cancaneo un poco raro aquí.
Sí. Yo recuerdo Dolly Parton, por ejemplo, esta famosa canción que es de las que yo creo que todo el mundo solo escucha los primeros dos notas y ya sabe cuál es.
También la podríamos cantar entera.
Esa me la sé exactamente. Voy a cantarla entera si quieres.
Sí. Yo no me atrevería.
No nos pagan para esto.
Esta. Están animadísimas.
Dios mío. Bueno.
Sí.
Hombre, es que pocas veces podemos poner un himno marxista como ese,
sí,
himno, otra cosa,
sí,
himno,
sí, marxista. El otro día decía Raquel Peláez que debería ser un himno obrero a la altura de la Internacional.
Y lo suscribo, viniendo además de donde viene, de Dolly, no por Dolly Parton, sino que Dolly Parton representaba un género que siempre se ha tildado como de rancio y racista, el country, ¿no? Muchas, sí, veces. Y Dolly Parton fue un personaje en este aspecto que salía completamente de todos los moldes, ¿no? Que alguien que no renunció a sus orígenes en ningún momento y a su esencia.
Ni al aspecto que deseaba de tener, ¿no?
Ah,
cuando
bueno,
le preguntaron
bueno,
aquello de cuál era la persona que querías parecerte, era la prostituta de su pueblo que se vestía de esta manera.
Sí,
¿eh?
con esos cardados, sí, esa melena.
Sí. Sí, sí. Esta semana se habrán dicho un montón de cosas de Dolly Parton, pero yo quiero resaltar una que es la increíble cómica que era.
Sí,
tenía una
sí,
capacidad
sí,
de hacer chistes rápidos, one-liners, sí, como cuando le preguntan, ¿cuánto tarda
en peinarte?
Y ya, yo qué sé,
nunca estoy ahí.
Sí, tenía unas cosas absolutamente sí, increíbles.
Pero lo más relevante, sí, yo creo que es una cosa que destacaba también Paloma esta semana en redes, y es verdad que, fíjate que hay cosas que podemos destacar de Dolly que son incontables, sería un listado de anécdotas eterno, pero al final lo más relevante es que siempre nos quedamos con lo buena persona que era, que sí, ¿cómo tienes que ser para que siendo millonaria, filántropa, sí, una artista gigantesca, un talento como es una cómica, al final lo que destaque todo el mundo es, y es que era una tía cojonuda.
Sí.
O sea, es que creo que es el mejor legado que puedes hacer, sí, y además de cualquier lado.
Y luego yo creo que también es muy importante resaltar que si bien pertenece a todos, han tratado de definirla como una mujer apolítica y que no fuese una mujer partidista, no quiere decir ni mucho menos que no fuese una mujer política. Defender la sí, causa LGTBIQ+ es hacer política, estar en contra del racismo es hacer política,
hacer una biblioteca para
que todos los niños puedan tener un libro gratis al mes hasta los 5 años es
política.
Donar $1 millón para la investigación sí, de la vacuna en el COVID,
bueno, y que ahora
cuando había negacionistas
y ponerse la cola para ponerse la vacuna. O sea, que tú donas un millón y dices, bueno, a mí cuando me toque.
Y el otro día su hermana publicó que incluso cuando ya sabía que se iba a morir, se entregó, digamos, a la ciencia y a los médicos para que pudieran probar con ella tratamientos experimentales, porque aunque a ella no le sirvieran, si podían servirle a alguien en el futuro, pues eso nos dice también la medida de la persona que
es
era.
Es por,
¿no?,
sus hechos, la conoceréis, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y una última cosa, solo 2046, espero que sigamos
sí,
haciendo
canción,
cancaneo, porque se estrenará la última canción de Dolly Parton que tiene encerrada.
Pero
en
eso
una...
es verdad.
Sí,
¿o
es? Sí, ella lo ha contado.
Es la canción se llama Mi sitio, la historia.
Sí.
Y se saldrá cuando ella hubiera cumplido 100 años. Así que.
Ya han hecho bromas con que ya habrá un disco de Taylor Swift para ese día.
Con varias versiones. Sí, ella es una mujer que dio y dio y dio hasta el final, hasta darnos una razón para seguir vivos hasta 2046. Gracias, sí. Dolly. Y eso es, o sea, todo lo que habéis descrito de ella, dice altruismo en una época en la que todo es egoísmo e individualismo. O sea que, sí.
Sí, en un mundo de Elon Musk, sí. Sé eso una es. Dolly Parton.
Sí. Sufrido por ella.
Farmeando ahora a Madonna con Dolly Parton.
Madre mía. No, en el mismo sitio no, ¿eh?
No, ahora imposible.
Ahora yo a Madonna, a Cher y a unas cuantas más, a que yo le no hagáis viajes tontos.
Sí,
no,
sí.
No,
sí, esa. Stevie Nicks.
No os asoméis un balcón.
Liza Minnelli. No, sí. Shirley MacLaine.
Sí, porque lo dijo para otro día también. Y es que Dios es homófobo. Esto ya empezamos a pensar sí, que sí. Esto es homofobia.
Quietos todos. Bueno, ya sabéis que teníamos un compromiso en el cancaneo esta temporada de mencionar a Madonna en todos los cancaneos. Y hoy quería comentar con vosotros un tuit que me ha hecho gracia porque el cantante Troy Sivan ha confesado en el podcast Las Culturistas que perdió el interés por un chico, por decirlo de
no, ¿sabes quién no es Troy Sivan? ¿Sabes quién es Troy Sivan? ¿Sabes lo que es Las Culturistas? Esto es gay,
gay
nicho,
a muerte,
nicho
gay.
Bueno,
¿y
qué es el cancaneo?
¿Y qué soy yo? El cancaneo.
Una Marilyn.
Somos las culturistas de la vivir.
Sí, es verdad.
Pues dijo que que envió por ahí a un chico después de descubrir que pensaba que Madonna había muerto. O sea, el ligue dijo, pero no estaba muerta, y él pues le dijo chao pescado.
Dijo next. Sí. A mí me parece fenomenal. Creo que empezar a establecer esas barreras.
A mí también.
Así.
Me siento
tan hombre cis hetero ahora mismo en esta conversación.
Porque no sabías que Madonna estaba
viva. No me apela nada.
Pero no Madonna, pero no tienes tus propios límites. O sea, si alguien te dice Steven Spielberg pensaba que estaba muerto, no dices fuera.
Bandera,
no es el hecho de Madonna, es el hecho de compartir códigos culturales con la persona que te interesa.
¿Qué bandera roja tienes tú, va?
¿Yo?
Con esto, con este tipo de
buena pregunta.
De referentes.
Yo soy pesca de rastre, cariño.
Ella habla de pesca con sus citas.
Tú echas la red.
Yo echo la red y lo que cae.
Sí, yo vengo a romper.
No te creo.
A ver, Carlos,
claro que maldito sea Troy Sivan, que me ha dado una razón más que se añade al millón de razones que tengo para no salir con nadie. Que es no conocer a Madonna.
Vengo
está justo por debajo de no querer a mi perro.
A romper una lanza a favor de la ignorancia, que siempre está mucho mejor que la falta de interés. Es decir, tú te encuentras con alguien que no sabe algo de Madonna y habla con esa persona de Madonna.
Sácala del error.
Yo he tenido relaciones en las que compartía códigos culturales y eran un infierno.
¿Sí?
Y he tenido relaciones en las que a lo mejor no tengo tanto en común en esos sentidos con esa persona y me llevo tan bien con él. Hola, Pablo.
Mira, sí que tengo condición necesaria, sí que... no es condición suficiente, pero para mí sí es necesaria.
No es determinante.
Quiero decir, saber si Madonna está viva o muerta no es compartir códigos culturales.
Es cultura general.
Es abrir un periódico.
No, es cultura general, amiga.
Es vivir en el mundo.
Es escuchar el cancaneo.
Claro,
no.
Es alfabetización básica. Yo lo único que pido es que estén alfabetizados. Con eso ya.
Bueno, vale, reconócelo, Javi. Tu novio no sabía que Madonna estaba viva. Ya está. Ya dilo aquí.
Bueno, pero que es argentino. En fin, a ver.
Bueno, amor ya la conoce.
A mi novio este fin de le tengo que poner de Rocky Horror Picture Show. Por ejemplo.
Pero eso no.
Basta ya. Hay que ser más compasivo con la gente que no ha visto todas las cosas queer.
No es lo mismo no ver películas o no haber leído o no haber tal lo suficiente que saber si Madonna está viva o no. Perdonadme.
Es que también.
O sea,
bueno, vamos a dejarlo
así.
Sí.
Bueno, pues
Madonna vive, la lucha sigue.
Por si le sirve al novio de Javi, vamos a decir que empieza una temporada de festivales. Tenemos el de Venecia que arranca esta semana en apenas 15 días. Son los Emmy en octubre, febrero, votaciones, y se celebrarán las galas Forqué, Feroz, los Goya, los Globos de Oro, los Oscars. No sé si tenéis algún favorito, alguna peli favorita, alguna.
A ver, yo estoy loco por ver La Bola Negra, que debo ya, ser el último que lo que
yo tampoco la he visto.
¿No la has visto tampoco?
No, yo tampoco. Vamos juntas. Pero
yo, Paloma, yo creo que soy la única que la ha visto.
¿Sí?
De aquí,
¿no? Ah, vale. Sí, no, es que en redes, es que en redes la gente hace mucho pero estoy como muy seguro ya de que va a ser mi peli del año. O sea,
que... Yo creo bueno, que bueno. La Bola Negra va a hacer un grandísimo recorrido, no solo en España, sino fuera de España o también. Sea, y creo que va a llegar a los Oscars, sin duda.
Yo es que soy tan poco amiga de...
Me la juego ya desde aquí.
¿Va a llegar a los Oscars?
Sí, a ver, es una apuesta fácil porque Netflix la ha adquirido y Netflix hizo lo que hizo, por ejemplo, con Emilia Pérez.
Sí, yo creo que va a llegar 100% y que va a ver, vamos a asistir a una campaña de los Oscars.
Sí, va a ser
y
interesante.
Y vamos a escuchar una cosa loquísima que es alguien en la gala de los Oscars diciendo ¡Quicho Rico de la Fuente!
Sí, sí, sí.
Ojalá, qué mono.
Yo necesito a Ana Castillo gritando sobre ese escenario
¡Javi!
Será Penélope.
Pues
otra vez, claro.
¿Y habéis visto El Ser Querido? De
sí, también, y también, y también me la he disfrutado mucho. La vi hace como un par de meses. Es una película agreste en el mejor sentido de la palabra, es dura, es una película muy poco complaciente. Ya sabemos que trata de la relación entre un padre y una hija que se reencuentran cuando él, que es director de cine, quiere que ella trabaje en su siguiente película. Ellos dos han mantenido muchos años de no relación. Él se fue, formó otra familia y